Radio María presenta el programa El Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida. Conducen el Padre Javier Vergara, director de la Escuela del Diaconado de la Iglesia de Santiago, y el periodista Manuel Izquierdo.
Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida, programa que hacemos en Radio María en conjunto con la Escuela del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Santiago y a su rector, el Padre Javier Vergara. Bienvenido, Padre Javier, ¿qué tal?
Muy contento de poder tener un nuevo programa aquí en Radio María y contigo, Manuel, periodista que nos ayuda a profundizar sobre esta realidad eclesial reflotada por el Concilio Vaticano II, después de 10 siglos de que estaba totalmente apagada. Y aquí en Santiago, la arquidiócesis, con esta iluminación de las orientaciones pastorales para el diaconado permanente, donde desde estas cuatro dimensiones se estructura todo lo que configura la identidad de un diácono. El primer programa vimos la dimensión sacramental, dos programas anteriores vimos la dimensión ministerial. Hoy agregaremos la tercera diaconía después de la liturgia y la palabra, la diaconía de la caridad, que es el tema de hoy. Y luego, Dios mediante, si así Dios lo permite, veremos la dimensión espiritual y la dimensión eclesial.
Padre Javier, tú usaste bastante la palabra diaconía. Es importante partir entendiendo los términos más importantes. ¿Qué es la palabra diaconía? ¿Qué significa?
Diaconía es un verbo griego que significa servir, y que tiene sustantivo de servicio, y en el libro de los Hechos se ve el servicio a las mesas, en donde en Hechos 6 se narra la institución de estos siete hombres que colaboran con los apóstoles para que ellos se dediquen a la palabra de Dios y la predicación, y estos siete hombres probados puedan ayudar en el servicio a las mesas. En ese entonces, especialmente sirviendo a los pobres, las viudas y los huérfanos.
Y ese, el servicio, es parte fundamental, la parte más importante y más característica del ministerio del diácono, sin embargo, es lo que menos vemos visiblemente, digamos.
Sí, lamentablemente, porque como el diaconado permanente generalmente hace liturgias de la palabra con comunión, se expresa notablemente la diaconía de la liturgia y de la palabra, pero no siempre se ve esta caridad, este servicio, que a veces también es más oculto, porque cuando se hace bien, tu mano izquierda no tiene que saber lo que hace la mano derecha. Entonces hay mucha diaconía de la caridad que se hace en silencio para que no sea vanagloria, sino realmente un amor al prójimo y a Dios.
Entonces no es que el diácono esté solo al servicio de la liturgia y de la palabra y de lo que es más visible, sino que está al servicio concretamente de quienes más sufren y de quienes más necesitan.
Exactamente, desde el principio siempre fue así. Me gustaría hacer una profundización bíblica con esto de Hechos 6, porque el servicio a las mesas tiene esto tan característico de hacer el bien, ¿no? De hacer el bien con benevolencia, que en el fondo significa bendecir. Hay un texto del apóstol Santiago que nos dice: si alguno de ustedes está pasando alguna carencia y le dicen caliéntense y hártense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué les sirve? Es decir, cuando al final de la misa el diácono dice pueden irse en paz, no es solo una paz ideal o una ausencia de conflicto, es una hacer vida lo que nosotros hemos celebrado en la Eucaristía con el hermano concreto que me topo al salir de las puertas de la iglesia. Es una paz mucho más profunda. Por eso es un don que el Señor nos entrega para que lo podamos transmitir a los demás. Eso es un cristiano.
Es decir, es cuidar al indigente, es comprometerse con el más necesitado, no desatender las necesidades del prójimo. En eso consiste.
Claro. Hipólito, por ejemplo, como los padres de la Iglesia al principio, hace un tratado bastante específico de lo que son los diáconos, diciendo que el diácono son las manos, los ojos del obispo y que está atento a las necesidades para que la Iglesia no sea solo una espiritualidad, por decirlo de alguna manera, o solo una teoría, sino que tenga obras concretas, es decir, que la fe se exprese concretamente en el prójimo por amor a Dios.
Y hay algo importante, porque es las manos y los ojos del obispo, porque, como hemos visto en otros programas, el diácono es estrecho colaborador del orden de los obispos.
Así dice la Iglesia, un próvido colaborador del obispo. De hecho, esa vinculación, como lo vimos en el primer programa, tan profunda al inicio del diaconado en la Iglesia, provocó un conflicto y una falta de identidad en qué es específicamente el presbítero y qué es específicamente el diácono, que después, gracias a Dios, la Iglesia lo fue madurando con mucha profundidad.
Y dice también Hipólito que esta misión del servicio, el diácono debe realizarla como verdadero padre con su hijo.
Sí, porque esa paternidad se expresa, como lo vimos nosotros con nuestros padres cuando éramos niños, que nos cuidaban en las atenciones más triviales hasta las más profundas, la alimentación, cuidarnos en la enfermedad, la educación. Entonces la caridad no es solo un asistencialismo de dar cosas, sino algo mucho más profundo, de que la persona pueda desarrollarse integralmente como persona y como cristiano.
Cuéntame, padre Javier, ¿por qué hablamos de que la caridad es el ministerio más característico del diaconado?
Porque nació así, nació de esa manera. Si bien es cierto que no tenemos que copiar arqueológicamente lo del pasado, ni tampoco introducir una novedad mecánica de lo que es el diácono, sí tenemos que ir a la fuente. Y a la fuente, en el libro de los Hechos, se nos muestra que los diáconos empezaron asistiendo a las mesas, sirviendo a las mesas. Luego se fue especificando este servicio con los pobres, las viudas, los huérfanos, y así se fue desplegando una caridad bien concreta con los integrantes de la comunidad y los que no eran cristianos.
Y hay algo bien bonito en ese relato de los Hechos, porque se cita unas palabras de Jesucristo que no están en los Evangelios. Dice, más o menos, no estoy citando textual para que después los que están oyendo no hagan fact-checking, dice más o menos que este servicio se realiza siguiendo el mandato de Cristo, que nos dijo que hay más alegría en el dar que en el recibir.
Ciertamente, ningún evangelio está citado textualmente esa palabra en la boca de Cristo, pero San Lucas lo refiere en el libro de los Hechos, y en el fondo ese es el corazón del servicio. Hay más alegría en dar que en recibir, hay más alegría en donarse, en darse al otro, por amor a Cristo. Eso es lo más importante que refleja la caridad en su corazón, en su esencia más profunda.
Y es importante que la caridad en el ministerio del diácono le proviene del hecho de el llamado a la caridad en el ministerio del diácono le viene del hecho de haber sido configurado con Cristo siervo. A mí se me viene mucho a la mente, cuando pienso en Cristo siervo, esa imagen de Cristo abajándose y lavando los pies a sus discípulos. De ahí le viene.
Exactamente. Jesucristo desde siempre vio su misión encomendada por Dios Padre de esta manera, que no vino a ser servido sino a servir y dar la vida en rescate de una multitud. Y por eso, cuando los apóstoles buscan los primeros puestos, Jesucristo se enfatiza que entre ustedes no tiene que ser así. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos, como queda plasmado también en el Evangelio de Mateo.
De hecho, en la misma oración colecta, si no me equivoco, o en la oración del ofertorio, de la ordenación diaconal, dice, Padre Santo, tu Hijo Jesucristo quiso lavar los pies de los discípulos, para mostrarnos un ejemplo de, no me acuerdo cómo sigue, pero mostrando así la importancia de la figura de Cristo siervo, a la cual quedan configurados no por su fuerza, porque no es que de un día para otro el diácono quiera ser más buena onda o quiera ser más caritativo, o no depende de su esfuerzo.
Como lo veíamos en esa dimensión sacramental, el quedar configurado con Cristo siervo los capacita, los potencia a poder hacer este signo de Jesucristo, que es lavar los pies. Ustedes, en San Juan 13 dice, si ustedes saben y me dicen que yo soy el Señor y lo soy, el Maestro, bueno, si yo que soy el Señor y el Maestro les he lavado los pies a ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo los unos a los otros. Ahí también hay un corazón desde el aspecto más bíblico de lo que significa ser un diácono, un servidor, al estilo de Jesús.
También el diácono está llamado a hacer ofrenda, a ofrecerse, y en eso consiste también su vivencia de la caridad.
Era lo que decíamos, que hay más alegría en dar que en recibir, es el darse, esa es la ofrenda. Es decir, que el servicio tiene que estar siempre con un trasfondo de una ofrenda a Dios. Yo lo que haga no lo hago solo por mí mismo, sino que lo hago como una ofrenda a Dios. No solo, además, como un representante del obispo y de la iglesia, para que no sea algo solo a título privado. Esa es la grandeza de la caridad. No es una filantropía, no es un moralismo, sino como va a exhortar San Pablo a los corintios, la caridad de Cristo nos surge. Es decir, Cristo, que es la caridad, se manifiesta concretamente en el amor al prójimo. Hay un texto de San Juan brillante en ese aspecto.
Paradigmático, podríamos decir.
Si alguno dice que amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Es bien concreto esto.
¿Y cómo se manifiesta esto, así concretamente, en la vida del diácono? Tiremos una pincelada porque después lo vamos a profundizar.
No, en la vida del diácono, primero que lo tenga claro él, que dentro de su identidad diaconal no solo es la diaconía de la palabra y de la liturgia, sino también de la caridad. Es decir, que tenga presente ese aspecto y, para mi gusto, el primordial de lo que es un diácono permanente. Por supuesto que también junto con la liturgia y la palabra, pero es primordial la caridad. ¿Por qué? Porque eso expresa una fe, como diría el apóstol Santiago, que se traspasa a las obras. Si no, puede caer solo en una cosa como espiritual o teórica y no en una fe concreta y real, porque, como dice San Juan, lo acabamos de ver, tiene que expresarse en quien vemos, no en quien no vemos, digamos.
Bueno, de esta manera vamos llegando al final de este primer bloque, no al final del capítulo, al final del primer bloque. Y quisiera dejarte, Padre Javier, una pregunta antes de que nos vayamos a la pausa musical, que es: ¿cómo se manifiesta concretamente este llamado a la caridad en la vida del diácono, en una comunidad cristiana? ¿Qué funciones tiene el diácono concretamente en relación a la caridad? ¿Dónde se desempeña esta caridad? ¿Quiénes son los destinatarios de esta caridad? Y también, ¿qué rol juega la parroquia, la comunidad en ese servicio? Vamos a la pausa musical y a la vuelta seguimos conversando con el padre Javier Vergara respecto al diaconado permanente, servicio en una iglesia en salida. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida, que hacemos en Radio María con la colaboración de la Escuela del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Santiago y junto a su rector, el padre Javier Vergara. Padre Javier, yo te había dejado una pregunta antes de irnos a la pausa musical, que es: ¿cómo se vive concretamente en la vida de una parroquia, en la vida de una comunidad cristiana, este llamado a la caridad que tiene concretamente el diácono? ¿Cómo se vive? Cuéntame un poco.
En la antigüedad, la caridad se vivía, digo, en el Nuevo Testamento, con los huérfanos, las viudas y los pobres. Hoy en día, la caridad, desde la parroquia hacia todo el territorio parroquial, se vive desde la pastoral solidaria, desde Cáritas Chile, digamos. Y entonces, ahí se produce algo bien interesante, porque la pastoral solidaria no es la única responsable de la caridad en una parroquia, sino que tiene la misión de poder entusiasmar y alentar a todos los feligreses, laicos y consagrados, a que puedan expresar la caridad en el prójimo con el rostro de Cristo. Y ahí el diácono me parece que tiene una misión importantísima, que lamentablemente, porque se ha designado más claramente que tiene que hacer una liturgia de la palabra tal día, tal hora, en tal capilla o tal parroquia, o que tiene que hacer un responso en tal lugar, que está más específico. Hay una doble cosa, una buena y una mala. La cosa buena es que es notable que la caridad no se note como un proselitismo, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha, pero lo malo es que al no quedar tan especificado, se da por obvio, por evidente, y a veces lamentablemente no se hace desde la responsabilidad diaconal, que yo creo que es un aspecto que tendríamos que profundizar de ahora en adelante.
Eso es fundamental, y es fundamental entender también que la pastoral solidaria, la pastoral social en la parroquia no tiene el monopolio ni de la solidaridad ni de los temas sociales. Por el contrario, está llamada a animar a la parroquia para que sea solidaria. Así como la pastoral misionera no tiene el monopolio tampoco de la evangelización en el territorio de la parroquia. Es un llamado a animar a la parroquia, a la comunidad, en la evangelización. Y especialmente en la parte de la vivencia de la caridad, en la pastoral solidaria, el diácono tiene un rol importante.
Importantísimo. Gracias a Dios, en Santiago, y yo diría en Chile mismo, hay 2 meses al año en donde esta caridad se expresa muy concretamente. En el mes de agosto, con la intercesión de San Alberto Hurtado, se hacen en casi todas las comunidades, parroquias y capillas, la pastoral solidaria, una acción solidaria concreta, que a veces está muy vinculado con Caritas Chile, y también en Navidad, con las cajas de Navidad y con las ayudas a los sectores más vulnerables y más pobres. Como lo fue también en la época de la pandemia, cuando se fue ayudando después en los comedores, en tantas parroquias que ayudaron a muchísimas personas a poder restablecerse en sus trabajos y en una vida un poquito más normal.
Y como también a mí me tocó ir un par de veces, fueron varias veces, yo estaba haciendo un reportaje para la universidad y me tocó ir varias veces a una olla común, a ollas comunes en general en un sector de Santiago, un sector bastante vulnerable, y ver ahí cómo el diácono, el presbítero, lideraban, pero no monopolizaban, lideraban la acción solidaria de la parroquia, siendo ahí los primeros en entregar la comida que habían estado preparando en la olla común, y así, ver cómo el dinamismo de la caridad también lo van empujando, pero no lo monopolizan, no lo concentran.
Y además, para que sea una verdadera caridad, hay que entender esto de la consagración que tiene el diácono. Está consagrado con Cristo siervo, por lo tanto, tiene un carisma, un don del Espíritu Santo especial para poder animar a otros en este servicio, para que sea realmente un acto de caridad y no una filantropía o un asistencialismo, digamos, sino algo mucho más profundo, más hondo, digamos.
Y es interesante porque en algún otro tiempo vimos que eran los pobres, los huérfanos y las viudas, pero hoy hay tantas periferias existenciales, digamos, como hablaría el Papa Francisco, que necesitan de la caridad. Y yo me acuerdo de una homilía de un obispo, no me acuerdo qué obispo era, pero una homilía de un obispo que hablaba de la inventiva de la caridad, y que lo ha repetido bastante, repite bastante ese concepto ese obispo. La inventiva de la caridad, y el diácono, configurado con Cristo siervo, con la gracia del ministerio diaconal, de la ordenación, también está llamado a ir desarrollando esa inventiva y tener los ojos abiertos, los oídos atentos, también el corazón, sobre todo muy sensible a cuáles son los lugares concretos, las personas concretas, las necesidades concretas que se tienen en este contexto.
Justamente para poder después luego con sus manos ir a una acción concreta de caridad.
Porque la caridad es concreta. Perdón que te interrumpa, Javier.
No, así es. A mí me impresiona mucho la perspectiva del Papa Francisco, que habla de los invisibilizados. Es decir, hoy en día la caridad se da con aquellas personas que la Iglesia intenta ayudar porque la sociedad los pretende ocultar. Y hay unos nuevos sectores, y por eso hay que tener esta inventiva que tú decías para poder ayudar. Están estas personas que están solas, están también los migrantes, los refugiados, los privados de libertad, las personas en adicción, que son nuevos lugares donde me parece que la presencia de la Iglesia, animada por los diáconos, sin el monopolio, pero sí como un motor, como un impulso, podrían llegar a una ayuda muy concreta.
Y es interesante, pensábamos mientras preparábamos el programa con el Padre Javier, en un texto precioso de Isaías, alguno de los cánticos del siervo, en que Isaías habla, describe a un siervo, una persona que se deja destruir, que se deja matar, vencer, como uno ante quien se da vuelta el rostro, como uno ante quien nadie quiere mirarlo. Hoy día los invisibilizados son ellos. Y ese texto se refiere a Cristo, es una figura de Cristo.
Bueno, el pobre es Cristo si uno lo mira con fe, digamos, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda el Evangelio a poder descubrir a ese Cristo que te visita en el necesitado. Y por eso muchas veces ciertas situaciones nos conmueven para poder ayudar, justamente por lo mismo, porque no es solo una lástima, no es solo ver la miseria, sino que es el amor de Cristo que nos urge, que nos empuja a actuar de una manera concreta ante ese rostro de Cristo que está atrás de la persona del pobre.
Y es Cristo mismo el que se identifica con el pobre y con el necesitado. De hecho, en Mateo 25, lo pueden buscar en sus Biblias los que nos están escuchando, luego de decir todas las obras de misericordia, dice lo que hicieron o lo que no hicieron con cada uno de estos hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron, o su contrario, no lo hicieron. De hecho, hay un padre de la iglesia que dice: Cristo, la misericordia celestial, viene cada día a la puerta de tu casa, no solo espiritualmente a la puerta de tu alma, sino materialmente a la puerta de tu casa. Porque cada vez que un pobre se acerca a tu casa, sin duda alguna se acerca a Cristo en él. Porque él ha dicho, cada vez que lo hiciste, que hiciste esto a uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste.
Fíjate que San Juan Pablo II decía que la cualidad eucarística de una parroquia, de una comunidad, una capilla, incluso podríamos decir hasta de una familia, se manifiesta claramente en su capacidad solidaria. Para no caer en un espiritualismo, en algo individual, sino que nuestra fe se exprese en el otro, salga de uno mismo y tenga una repercusión en el que está al lado nuestro. Esa es la grandeza de la caridad.
Lleva una repercusión que es bastante concreta, muy concreta.
Sumamente concreta, porque por eso insistíamos en estos textos bíblicos de que la fe sin obras está muerta, ¿no? Tiene que haber un hecho concreto de caridad que además te lo impulsa el mismo Jesucristo, que eso es la belleza de la caridad y lo que la diferencia de una filantropía. Lo hemos dicho tantas veces, pero no es una ONG la iglesia, y por eso cuando hace caridad la iglesia no se preocupa solo de alimentarlos, de cuidarlos, de sanarlos, de vestirlos, sino también se preocupa que a través de eso también puedan encontrarse con la persona de Jesucristo.
La iglesia no es que tenga una agenda detrás que está cumpliendo, que está haciendo. No, la iglesia está viviendo el mandato de Cristo de amar a los demás. Pero yo tengo una pregunta, padre Javier. ¿Se puede mandar a amar? ¿Se puede obligar a amar?
Esa es una pregunta que responde el Papa Emérito Benedicto XVI en su encíclica Dios es Amor, Deus Caritas Est, en donde en el texto que dice amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo, el Papa Emérito Benedicto XVI dice una cosa magnífica, dice que antes de ser un mandato, una obligación, la caridad es un don. Yo creo que eso es importantísimo para poder descubrir el rostro de Cristo en el otro, porque no es un esfuerzo humano, es una gracia de Dios que te hace amar incluso a la persona que no te agrada, que te cuesta, porque es un don de Dios.
De hecho, no es algo que nos salga natural.
De ninguna manera.
Al revés, tendemos justamente, como decíamos antes, a invisibilizarlo o a mirarnos a nosotros mismos antes que a mirar al otro.
Y quedar encerrado a nosotros mismos. Por eso la caridad es un don, claramente, claramente.
Efectivamente. Y el Papa Francisco tiene una especial predilección por este tema, por los más descartados, que también es un concepto que él usa bastante, y lanzó una frase que es tremenda, ¿no?
Sí, el Papa tiene mucha claridad al respecto de la caridad y nos dice que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. Volvemos aquí exactamente a lo mismo, al tema que estamos reflexionando ahora último. Sin el amor de Dios en el corazón es imposible ver el rostro de Cristo en el otro. Y eso es un don. Y por eso cuando uno se dedica solo al aspecto material, en la ayuda del prójimo, está descuidando lo más importante, que es ese aspecto sobrenatural, que la otra persona también se encuentre con Cristo. La Madre Teresa de Calcuta lo tenía clarísimo. No le importaba que la persona tuviera o no tuviera fe, pero quería que hiciera una experiencia del amor de Dios a través de ella y de sus hermanas, ayudándolos a morir, sanando sus heridas, alimentándolo, pero siempre ella remitía a que eso era una expresión del amor de Jesucristo por esa persona.
Y hay algo interesante, es importante comprender que la promoción humana más auténtica, el servicio humano más auténtico, es el anuncio y la vivencia del Evangelio en concreto, en la caridad, en los hermanos, pero realmente, no como una política, no como una ideología o un proselitismo.
Porque cuando el anuncio de Cristo está bien hecho, te tiene que vincular con Jesucristo. Cuando el anuncio de Jesucristo es solo un anuncio y se queda en un eslogan, por supuesto, eso no te va a ayudar en nada. Generalmente la caridad, cuando está bien hecha, te ayuda a dar un paso de conversión en el seguimiento de Jesús.
Y en esta evidencia de la caridad en la vida del diácono, pero también del fiel laico, como no, del presbítero y del obispo, tiene un rol fundamental la participación en la Eucaristía y la vivencia de la Eucaristía.
La Eucaristía es el sacramento del amor, en donde nosotros nos llenamos del amor de Dios y con ese amor amamos a los demás, porque nuestra capacidad de amar es tan egoísta, tan intermitente, tan selectiva, que necesitamos un plus. Y ese plus el Señor nos lo regala en la Eucaristía, porque nos regala su amor, y con su amor nosotros ahí sí podemos ser capaces de reconocer el rostro de Cristo en el otro. Si no, sería algo que escapa a nuestras posibilidades y nuestras fuerzas.
Por supuesto, escapa totalmente a nuestras fuerzas, y yo creo que nos sentimos limitados de vez en cuando.
Claro, Manuel, dice el Papa Benedicto, la Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo a Cristo, sino que nos implicamos en esta dinámica de entrega. Esa es la grandeza de poder hacer vida el texto bíblico de San Pablo, que la caridad de Cristo nos empuja, nos surge al comulgar con Dios, que es amor, a través de Jesucristo, con su cuerpo y con su sangre. Eso nos empuja para que nosotros podamos reconocer ese rostro de Cristo en el otro, una cosa maravillosa.
Qué bueno ir cerrando este capítulo con la Eucaristía, porque la Eucaristía concentra, se las manifiesta muy concretamente, estas tres diaconías del diácono permanente que hemos ido revisando y que están íntimamente relacionadas. En la Eucaristía las vemos de una manera más prístina, podríamos decir, porque en la Eucaristía se concentra, se visibiliza toda la vida de la Iglesia. Está la comunidad, están los sacramentos, están los ministros, está la palabra, está la liturgia, está la caridad. Entonces, qué buena manera de poder ir cerrando esta parte del programa en que fuimos hablando sobre estas tres diaconías, que están íntimamente vinculadas.
Yo creo que ese es el llamado, digamos, que hace Jesucristo a un diácono permanente, a no crecer atrofiadamente solo en el aspecto litúrgico o solo en el aspecto de la palabra de Dios o solo en la caridad. Hay una interrelación entre estas tres diaconías, de tal manera que una llama a la otra y forman un todo, un conjunto. Y eso hace que el servicio ministerial del diácono se exprese, por supuesto que a veces algún momento más en la palabra de Dios, en otro momento más en la liturgia, en otra ocasión en la caridad, pero que están totalmente integrados, y como vamos a ver después en la espiritualidad del diácono permanente, se reclaman uno al otro, porque si no es imposible realizarlos, como veíamos ahora último. Si Cristo en la Eucaristía no me regala su amor, no soy capaz de expresarlo a los demás. Está esa experiencia litúrgica. Pero además esta palabra encarnada me llena del amor de Dios para poder amar a los demás, desde esa manera. Entonces, lo que le vamos a pedir al Señor, especialmente para todos los diáconos de Santiago y de Chile, que puedan vivir en sus diversas circunstancias, asumir este servicio diaconal en estos tres aspectos, de la palabra de Dios, de la liturgia y de la caridad. Y en un próximo programa buscaremos algunos testimonios concretos de diáconos o estudiantes al diaconado que nos puedan ejemplificar con su testimonio de vida, porque no somos ejemplo de nada, sino solo testigos de la acción de Dios, cómo se realiza esto concretamente en distintas parroquias de Santiago, en distintas comunidades, para que ustedes también que nos escuchan a lo largo de todo Chile puedan también ver cómo se va viendo reflejada la diaconía de la palabra, de la liturgia y de la caridad.
Y de este modo vamos cerrando este cuarto capítulo de Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida, aquí en Radio María, con la colaboración de la Escuela del Diaconado Permanente de la Iglesia de Santiago. Les agradecemos a todos por su sintonía y los invitamos a acompañarnos en un próximo capítulo.
Hemos presentado el programa El Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida. Espacio para dar a conocer la realidad y labor de los diáconos que están al servicio de la Iglesia. Sigan en la sintonía de Radio María, una buena señal para Chile.